Ahí vamos, en la gran tertulia de la economía. Qué interesante haber escuchado a Andrés Barceló, lo que nos ha contado. Aquí en los estudios de Capital Radio, Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo está, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien, aquí de nuevo y encantado de oír la entrevista y de oír todos los comentarios y todo lo que se dice del sistema eléctrico. Y estábamos ahora comentando, ¿no? Probablemente es cuestión de explicar a la población que, en buena medida, como consecuencia de decisiones políticas, pues ha subido el precio de la electricidad y es el coste de la transición energética que tenemos todos que pagar y de una subida en los mercados internacionales del gas natural, ¿no? Que es el principal combustible de las centrales de ciclo combinado, que son las que están suministrando cuando las renovables no funcionan, que hay momentos que no hay sol o que no hay viento, ¿no?
Alguien inocentemente podría pensar que esto no hay que pagarlo. Pues sí, hay que pagarlo esto, como habrá que pagar la deuda. Camar Romero es profesor de Economía y Métodos Cuantitativos en la Universidad de San Pablo CEU. ¿Cómo estás, profesor?
Muy buenos días, aquí de vuelta al curso.
Encantados de verte de nuevo.
Sí, igualmente. Yo también encantado de ver a Rubén en persona, que he estado mucho tiempo aquí solo cuando venía. Estar acompañado ya. Y nada, bueno, de nuevo también agradecido estar aquí y a todos los que nos escuchan.
Sí, es verdad que se va ralentizando la vuelta al trabajo. En Estados Unidos dicen incluso que una parte de la recuperación puede estar desacelerándose precisamente por las dificultades que el COVID aún sigue representando, sí, para la vuelta presencial a los puestos de trabajo. José Ignacio Gutiérrez es vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Qué tal, José Ignacio?
Muy buenos días. Pues yo soy uno de esos casos, aún sigo teletrabajando, ¿no?
Sí.
Pero espero próximamente reincorporarme y sobre todo acercarme para estar presencialmente y volver a tener esa relación directa con todos los compañeros y con tertulios y contigo mismo y con todo vuestro equipo.
Claro, deseamos verte. ¿En la banca se va produciendo esa incorporación también lenta o cómo va?
Sí, ya estamos ya en un proceso de reincorporación, de normalización, con medidas de sanitarias y de precaución, pero sí se está reincorporando los equipos paulatinamente y un poco la expectativa también de posibles riesgos simplemente. Pero ya se está produciendo esa reincorporación masiva en todos los profesionales.
Muy bien. Entramos un poco más a fondo de lo que nos ha dicho Andrés Barceló. Explicaba muy bien que efectivamente hablamos del mercado, el precio mayorista de la electricidad, cuando eso es un tercio del recibo. Luego están los impuestos. Si hablamos de lo gordo, de lo que pagamos en el recibo de la luz, están los impuestos y están los otros costes regulados. Y ahí incluimos desde el pago a las renovables, a la minería del carbón o al déficit tarifario, porque a ver quién se cree que paga el déficit de tarifa, la diferencia entre lo que las eléctricas les cuesta producir y lo que reciben como precio pagado, pues lo pagamos nosotros también, efectivamente. Kamal, has escuchado la entrevista, ¿qué te ha llamado la atención o qué opinas?
Sí, bueno, estoy prácticamente de acuerdo con gran parte de lo que se ha expuesto. Y bueno, una cosa que estábamos comentando fuera de antena y que tiene toda razón, parte del incremento, bueno, según un informe que realizó el Banco de España hace unas 3 semanas, creo recordar, salió en agosto y creo que no tenía mucha repercusión, pero la verdad que estaba muy interesante. Resumiendo, determinaba que el 50% del incremento de la factura eléctrica se debía al incremento del precio del gas y el 20% a los derechos de emisión. Con respecto a los derechos de emisión, como comentábamos fuera de antena con Rubén, pues claro, es que es una decisión discrecional de la Unión Europea de subastar menos derechos porque justamente lo que pretende es encarecer ese tipo de energía para realizar una transición. Claro, eso tiene un coste, ¿no? Y según el Banco de España, pues el 20% del incremento. Entonces, claro, el problema es que cuando juntamos ambas causas, es decir, cuando se incrementan los derechos de emisión y a su vez está incrementando el precio del gas, justamente lo que estás obligando es que los productores más caros sean los que justamente provean este déficit. Porque, ¿qué ocurre? Tenemos tecnologías, la hidroeléctrica, eólica, que tienen unos costes variables muy bajos. Pero en este entorno, justamente, estás obligando a, ¿qué? A quemar más gas, porque el carbón es carísimo y entonces justamente los costes marginales son los que están incrementando más y se reflejan en la factura.
Había casos de que quemar carbón estaba empezando a ser más barato que quemar gas.
Claro, que estamos llegando a ese momento. Entonces, claro, aquí un poco está bien, yo estoy de acuerdo en que este tipo de políticas de fuente de energía hay que encarecer, así que una transición. No obstante, yo creo que también hay que ser un poco discrecional en este sentido. Quizás este no sea el momento más adecuado para justamente restringir la oferta de emisión, sencillamente si pensamos que es coyuntural, porque yo creo que el tema del gas pues, es coyuntural. En el mercado eléctrico siempre vamos a enfrentar a este tipo de cosas que no podemos controlar, que es el precio de las materias primas, en este caso petróleo o gas. Y aquí, como también se ha dicho en la entrevista, bueno, en el caso europeo en particular, pues está Rusia, que juega también políticamente con ese tema, y ellos saben muy bien regular, hacer este fine-tuning para subir el precio del gas cuando le le favorece. Y bueno, esto yo creo que la solución obviamente es que gran parte del mix eléctrico sea ofrecido por las empresas que tienen los costes marginales más bajos, pero yo creo que aún estamos lejos de eso. Entonces yo creo que sí tendríamos que hacer cosas que de manera coyuntural disminuyan o palíen los efectos externos a los que nos enfrentamos. Y bueno, yo creo, como hemos dicho en la entrevista, pues bajar los impuestos momentáneamente no solución, ya se ha hecho.
Sí, el IVA se ha reducido, efectivamente.
Pero
está ese impuesto temporal que sigue ahí sobre la electricidad, y es un 7 o un 8%, sobre el que luego además se aplica el IVA, es decir, son impuestos sobre impuestos. Es una cosa tremenda. José Ignacio, ¿cómo lo ves?
Sí, vamos a ver, yo también quiero ser un poco malo en esta situación. ¿Por qué el gobierno español está tardando en reaccionar? No nos olvidemos que en este momento uno de los grandes problemas que tiene España es precisamente su déficit, su recaudación actual fiscal, y todo incremento en este recibo conlleva un aumento de recaudación, con lo cual el gobierno está compensando otros fracasos de recaudación también, porque es descomunal el importe de recaudación que está suponiendo la subida del recibo de la luz, tanto empresas particulares, me da igual. Este es un factor tremendamente importante. Estabais hablando, pero es que el 5% del recibo de la luz va a financiar a las comunidades autónomas, sin más, financiar a las comunidades autónomas, uno de los grandes problemas que hemos tenido en nuestra estructura de gasto del Estado. Esto también puede desaparecer, pero fíjate el coste político que tiene.
Claro.
Entonces, aproximadamente el 55% de todo el recibo de la luz es vía impuestos y costes regulados. Este es un factor tremendo. Y hay otro factor que puede modificar el gobierno, que es el precio final del recibo de la luz. Se mide por el mayor coste de producción. Esto no es igual en la Unión Europea. No todos los países tienen ese sistema. Esto también se puede modificar y tiene competencias el Estado dentro de la normativa europea para modificarlo. Tampoco se lo ha planteado, porque esto también tiene un enfrentamiento con los generadores de electricidad en un momento, además, de altísima tensión con las empresas eléctricas, ¿no? Entonces hay una serie de factores que está haciendo que también pues el gobierno esté actuando en la parte, digamos, que menos se ve o que menos se materializa en el recibo final de la luz, ¿no? Y está atados también en muchos aspectos por factores, como estoy diciendo, pues de enfrentamientos con la eléctrica o incluso lo que está aportando. Es que está aportando un aumento muy importante de ingresos de recaudación que por otros impuestos que creo a lo largo del ejercicio y del final del año pasado no lo está teniendo, ¿no? Entonces el gobierno está tratando de aguantar el máximo posible para seguir con este incremento recaudatorio también, desde un punto de vista y un análisis también, digamos, más maligno, ¿no? Mientras no estalle este tema, porque aquí hay una cuestión también social y política. Esto se puede trasladar a la calle, ya hemos visto movimientos políticos, y esto puede tener una situación compleja porque cuando quiera reaccionar sea tarde.
Sí, pero son amagos, José Ignacio, amagos de protestas. Si fuera otro gobierno, a lo mejor la circunstancia era muy distinta. Pero ahora mismo,
amagos de protestas se te pueden ir de la mano. Y aquellos que entendemos un poco de política y jugamos en este campo, pues vemos también las tremendas consecuencias que puede tener. Sobre todo, hay que tener algo muy presente, que el recibo de la luz afecta a toda la sociedad. No es en este momento que solamente sean las empresas de consumo intensivo, que tiene un factor también de competitividad muy importante ahora mismo. Y lo hemos dicho siempre, uno de los grandes problemas que teníamos en el factor de competitividad empresarial era el coste energético. Esto se ha disparado aún más. Pero es que afecta a toda la sociedad por igual.
Bueno, o más a los de menor poder adquisitivo, porque alguien que sea muy rico tampoco va a tener mayor consumo eléctrico por sí, ¿no? Sino que es un bien esencial.
Por desgracia, la sociedad española está compuesta de una parte muy mayoritaria de menor poder adquisitivo. Y más aún como consecuencia de la crisis que hemos vivido, tanto pandémica como la anterior crisis desde el año 2008. Esa pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido la economía española se ve agudizada con un factor como es el coste energético actualmente.
Bueno, yo he estado escuchando y coincido con Kamal. El análisis que nos hace el Banco de España nos viene a decir que en la mayor parte, el 50% efectivamente, se produce como consecuencia del incremento de una materia prima que se está utilizando intensivamente en las centrales de ciclo combinado, que es el gas natural y que no puedes controlar porque depende de un oligopolio. Otra parte es el incremento de precios de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, de CO2, que se ha subido el precio artificialmente por parte de la Unión Europea porque redujo el número de derechos que había en el mercado. Eso incrementó el precio. Luego ya, pues lógicamente, ese mercado se hizo atractivo y los financieros siguieron. Y luego sí que es cierto que hay una serie de impuestos y de medidas que forman parte típicamente de nuestro recibo, como son, digamos, pues el cierre de las centrales nucleares, la transición del carbón, el déficit que se produjo o que se produce continuamente de tarifa. Luego también tienes unas primas que se garantizaron a las energías renovables por importe de 6.000 millones de euros que se tenían que repartir entre el conjunto de la sociedad y que no se han repartido y que siguen estando ahí en el recibo eléctrico, y el impuesto eléctrico y un IVA que estaba muy por encima de lo normal. Entonces el gobierno coyunturalmente puede bajar impuestos o alternativamente podría ayudar a aquellos consumidores más necesitados y por lo tanto establecer una serie de bonos sociales para aquellos consumidores que realmente están perjudicados, ¿no? Y no tanto bajar un impuesto generalizado a una persona que paga 70 euros de recibo y que aunque le suba a 85 le da completamente igual porque tampoco 15 euros le van a desequilibrar frente a una familia que depende de una persona que es pensionista y que cobra 800 euros y que eso sí que le hace daño y por lo tanto ahí cabe más un bono, una actuación fiscal selectiva. Y luego, por otro lado, y de eso no hay duda, es explicar a las personas que toda decisión política de transición ecológica como consecuencia de las decisiones que se han adoptado en Europa y por tanto también en el gobierno español, tienen sus consecuencias. Ahora hay que explicar a la gente por qué tiene que comprar un coche eléctrico a estos precios, sobre todo pensando en el futuro, ¿no? Y la batería, o sea, cómo... Entonces, cuando adoptamos una serie de decisiones políticas hay que tener la valentía de explicarle a la población y luego intentar, digamos, ayudar a aquellas familias que más están afectadas o aquellos pequeños comercios o industrias electrointensivas que se puede hacer mediante tarifas, por ejemplo, de contratos bilaterales entre los productores eléctricos y las empresas electrointensivas, como ha estado hablándonos ahora el presidente de la patronal de UNESID, o también a consumidores. Es decir, no tanto a lo mejor es una bajada generalizada de impuestos a todo el mundo, como un bono muy particular, y como aceptar los costes de la transición y luego favorecer la competitividad de las empresas pequeñas muy afectadas que sean con digamos electrointensivas en su consumo, pues aquel que fabrica hielo, aquella persona que utiliza hornos continuamente para producir pan o lo que sea y determinados consumidores. O sea, tampoco debemos de generalizar. Yo no creo que el gobierno esté aumentando tanto la recaudación como consecuencia de los impuestos o eso esté teniendo tanta consecuencia. Cierto que va a recibir 2.400 millones de euros de la Unión Europea por la venta de derechos de CO2, que es el doble que el año pasado recibió, que recibe unos 1.200, pero no creo que ese sea el negocio. Yo creo que hay que tener la valentía de afrontar y de explicarle a la población que todos los efectos que vemos del cambio climático implican que tenemos que hacer una transición ecológica, que esa transición tiene un coste y luego, por otro lado, pues moderarla probablemente, porque China la pone en el 2060 y en el 2050 nos dirá que en el 2080. Estados Unidos realmente no la hace frente. Y claro, estas empresas son multinacionales globales que operan en todo el mundo y el que te vende el pan, pues te tendrá que subir el pan, con lo cual estarás fomentando una inflación, porque tiene que utilizar un horno y el que tiene cámaras todo el día funcionando, pues tiene que al final transmitir el coste que se le está incrementando al consumidor final.
Así que se trata de pagar las cosas, efectivamente, como dice Rubén. Y hoy tenemos en nuestra mesa de trabajo, en esta gran tertulia de la economía esta mañana, un ejemplo muy llamativo. En el Reino Unido, y enseguida le escuchamos, Boris Johnson dice, ya no podemos emitir más deuda. Es que estamos hasta arriba de deuda. Así que esto hay que pagarlo. ¿Cómo se paga? Subiendo impuestos, que es justo lo contrario que un día antes Mario Draghi estaba planteando en Italia.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
En Singular Bank, lo más singular son sus clientes. Unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente tiene su banco. Singular Bank, no es para todos, es para ti.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Aprovecho para adelantaros que las bolsas van a abrir en 20 minutos con recortes en torno a las 0.3. Es lo que está ahora mismo bajando el futuro del Eurostox. Son 11 puntos en 4.230. El IBEX baja menos, el futuro del IBEX, 0.1, en 8.865, aunque es verdad que sigue estando más retrasado que el resto de los europeos. El futuro americano, después del recorte ligero anoche en Wall Street, viene plano, según estoy viendo ahora mismo las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entra en xtb.es, abre una cuenta online rápido y sencillo y además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Gracias, José Antonio. Disponible 24 horas al día también Capital Radio, la radio más constructiva. Y en ello estamos, intentando comprender cuál es la respuesta a los desafíos del momento. Y si esta semana hablábamos como Mario Draghi en el gobierno italiano decía que para animar la economía no había mejor receta que bajar los impuestos, y ahí está su plan de bajar el impuesto sobre la renta para que la gente consuma y se anime, en el Reino Unido dice que no, que va a ser lo contrario. Escuchen a Boris Johnson.
We face a reality, which is the fiscal position has changed.
Dice que nos enfrentamos a esta realidad, la posición fiscal ha cambiado radicalmente desde la que teníamos en 2019, la economía está creciendo fuerte, cree que vamos a salir de esto muy bien, que está impresionado por el número de empleos que se están creando, por el crecimiento que se ve, pero tenemos que ser razonables, dice, tenemos que ser pragmáticos, y por eso estamos tomando las medidas que estamos tomando. ¿Qué medidas? Pues no vamos a emitir más deuda de la imprescindible, ya estamos muy endeudados, 92% de deuda sobre PIB, así que hay que subir impuestos. ¿Qué impuestos? Cotizaciones a la Seguridad Social de empresas y trabajadores. Impuestos sobre dividendos. A ver cómo suena esto, José Ignacio.
Hombre, a lo mejor ellos no hay que olvidar que tienen un tejido empresarial mucho más potente que por ejemplo, el que tiene España. Pero yo creo que pocos son los países que ahora mismo se pueden permitir ese lujo. Yo creo que en un momento de recuperación económica fuerte, sí, pero también es que hablamos de un... Yo lo defino más como un rebote este crecimiento económico. Grabar precisamente aún más los impuestos, yo creo que no es el camino. No lo veo con capacidad a algunos países de la Unión Europea, sobre todo los países del sur, la exposición de Italia. El Reino Unido puede tener capacidad. Yo no sé si en este momento, con la situación que el Brexit está suponiendo en el Reino Unido, sea el camino más oportuno. Yo no lo veo en el conjunto de los países de la Unión Europea. Soy partidario de controlar ahora mismo la deuda que tenemos, indiscutiblemente, sobre todo, por ejemplo, en países como España, pero tengo muchas dudas que sea el momento y sea el camino más oportuno, ¿no?
Bueno, yo creo... quiero contaros que Rubén puede pensar como británico en este caso, ¿no? Porque él trabaja y le toca directamente este anuncio.
Bueno, así mi respuesta inicial a Mr. Johnson es no more taxes, Mr. Johnson. Thank you very much, but no more taxes. Pero puedo entender que nos pueda subir un poquito la cotización a la Seguridad Social, que es lo que está diciendo a empresarios y a trabajadores, porque la situación que tenemos allí es muy diferente a la española. Allí pagamos, cotizamos muy poco a la Seguridad Social respecto a España, o sea, cotizamos bien, como un 13% de la base de cotización, a partir de unos 8.000 libras que quedan exentas de cotización para aquellos, digamos, empleos que son de muy pocas horas y por lo tanto no llegan a suponer, digamos, una gran renta, ¿no? Esto es muy típico en el Reino Unido, tener un trabajo y luego tener otro pequeño trabajo, y en ese caso no se cotiza. Y luego, además, el trabajador cotiza más que la empresa, con lo cual, si incrementa en los dos casos, bueno, podemos entender. Segundo, yo le diría a Mr. Johnson que muchas gracias porque el empleo va fenomenal, pero que por favor permita la inmigración, porque eso de sacar a los presos de la cárcel para que hagan el trabajo nos está creando a los empresarios un tremendo problema. Simplemente no tenemos mano de obra, Mr. Johnson. Nos falta todo tipo de personal en todos los sectores y esto es consecuencia del Brexit. Siguiente, el Brexit ya ha quedado disimulado por todo esto de la pandemia. Es fenomenal que hayamos caído después de la economía española, la segunda economía de la Unión Europea, cuando nosotros formamos parte, como británicos, de Holanda, Alemania, etcétera, y hemos duplicado la caída del Producto Interior Bruto. O sea que para usted le habrá ido muy bien, pero al resto de la economía me parece a mí que no nos va tan bien. Hemos perdido 1 millón y pico de trabajadores de la Unión Europea que se han marchado como consecuencia del Brexit, y esto se está notando en todos los aspectos. Luego, siguiente, muchas gracias, porque sí que ha ayudado mucho a las empresas, nos ha dado ayudas directas, nos ha dado un furlough, o sea, un ERTE, nos ha dado avales para pedir préstamos, o sea, se ha preocupado realmente de la economía, ha sido muy ágil y muy transparente, y hemos recibido todo tipo de ayudas, y eso hay que agradecerlo al gobierno británico. Y luego, el precio del Brexit hay que pagarlo, la independencia se paga, quiero decir, ahora el Reino Unido no participa de la Unión Europea y por lo tanto tiene un banco central que no puede seguir comprando deuda al ritmo que la ha comprado, emitida por el gobierno británico, y por lo tanto hay que ser responsable fiscalmente, pero la responsabilidad fiscal empieza por el gasto, señor Johnson, no empieza, y sobre todo siendo del partido Tory. Mire usted sus gastos, que seguro que encuentra por ahí 30 o 40 mil millones de libras que le sobran más que subir los impuestos.
Qué buena carta al señor Johnson, se la vamos a enviar, Rubén, de tu parte. Kamal.
Bueno, luces y sombras de un Brexit, ¿no? Reino Unido últimamente aparece mucho en las noticias, la semana pasada eran las estanterías vacías de algunos supermercados y ahora venimos con esto, ¿no? Al parecer, bueno, he hecho una comparación ahora, Rubén, de España y el Reino Unido. Y hay que mencionar una cosa, o sea, aparte de este incremento viene dado por el enorme gasto que ha tenido que afrontar el Sistema Nacional de Salud británico, y en efecto es lo que ha alegado que es la principal causa para incrementar estos impuestos, ¿no? Sí. En efecto, lo que se va a incrementar es parte de la cotización a la que eso aquí no está tan diferenciado, hay una cotización aparte para el Sistema Nacional de Salud, y lo que quiero decir es que aquí en España hemos tenido un coste similar o mayor, pero justamente por la manera como se financia la seguridad social en España y por cómo son los impuestos y cómo se estructura el presupuesto, pues no lo vemos por esa vía. Entonces, ha mencionado algo Rubén, que es el tema de la transparencia. Bueno, la transparencia tiene esto, que tú cuando especificas muy bien a dónde van tus ingresos, pues también tienes que hacer ajustes muy finos y muy específicos cuando las cosas financieramente van peor. Y bueno, lo he dicho, luces y sombras. El Reino Unido también ha tenido sus ventajas. Por ejemplo, la crisis anterior en 2008, al tener un banco central independiente, pues comenzó un programa de expansión cuantitativa y compra de activos mucho antes que el Banco Central Europeo. Hizo algo que estuvo al margen de la ley, que creo que incluso compró deuda corporativa en el mercado primario, y eso fue un relief, una ayuda importante para las empresas en su día. Pero claro, vemos la cara oscura, ¿no?, de cuando está fuera de este tipo de cosas. Y el tema es, yo un poco, esto es una lección general, ¿no? El coste del estamos diciendo que estamos saliendo, la actividad económica es cierto, está recuperando, pero es que el coste fiscal del COVID ha sido gigantesco, no solo en el Reino Unido, sino también Europa, aquí en España. Afortunadamente llegan las ayudas europeas, pero claro, esto es un aviso navegante. Tarde o temprano habrá que hacer correcciones y hay que ir pensando cómo van a ser esas correcciones, y creo que lamentablemente en muchos países, no ahora, como ha dicho Draghi, pero sí veremos ajustes de impuestos tarde o temprano.
Muy bueno este análisis. Y efectivamente aquí estamos todos viendo si la recuperación continúa y cuáles son los obstáculos o los frenos, las barreras que nos podemos encontrar. El Wall Street Journal lo lleva en portada esta mañana. Hay muchos frenos ahora mismo que están reduciendo el ritmo de recuperación económica. Y el señor Bullard, por cierto, de la Fed, a ver qué piensan los mercados de esto, dice que pese a todo esto, a todos los obstáculos que aparecen en el camino, no hay que parar en el programa de retirada de compra de bonos, del programa de estímulos de los bancos centrales, que hay que ir retirándolo ya, sí o sí.
Bueno, yo creo que lo decía antes Kamal, este coste, por ejemplo, en España no es de menos de 250.000 millones de euros entre el incremento de deuda pública de un 95% a un 125%, que se estabilizará en un 118%, en un 120%. Al final de este año, el crecimiento económico ahora nos despista mucho porque es un rebote estadístico respecto a la caída del año anterior. Habrá que compararlo siempre con el 2019 y ese rebote estadístico tiene la tendencia a ir desacelerándose, pero por otro lado no se puede mantener a la economía dopada a base de déficit público, deuda pública y que el Banco Central compre deuda al Estado o a los estados de manera continuada. O sea que tendremos que hacer frente a la realidad, no queda más remedio.
La gran tertulia de la economía. Qué importante entender lo que nos está ocurriendo y conocer de forma documentada y profunda las opciones y por qué sucede todo esto. Hoy con José Ignacio Gutiérrez, con Kamal Romero y con Rubén García Quismondo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Buen día.
Buen día y muchas gracias a vosotros.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápida y sencilla. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Tú ya sabes que con correos puedes mandar o recibir un paquete. Pero lo que quizá no sepas es que a través de nuestra app puedes pedir cita previa, agilizar el envío y seguir tu pedido para saber por dónde va y cuándo va a llegar. Porque en Correos nos digitalizamos para movernos al mismo ritmo que tú. Correos, llevamos lo que llevas dentro.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Microempresario, no, tú eres David, capaz de enfrentarte a diario contra Goliaths. Por eso lanzamos Negocio Ilimitable de Vodafone, para que tu negocio tenga todas las herramientas que necesitas. Infórmate en vodafone.es/negocio ilimitable. Vodafone Business. Together we can.